Pascua es la ocasión más solemne del año. Es la fiesta más importante de todas las fiestas de Dios. La Pascua es la más importante de todas ellas. Es el fundamento, la base, como escuchábamos a explicar a Noé en su sermoncillo, de todas las demás fiestas. Es la ocasión más solemne porque conmemora el sacrificio y la muerte de nuestro Señor y Salvador. No solamente su sacrificio, sino también su muerte. Pero ambas cosas son muy importantes para nuestra salvación, tanto el sacrificio como su muerte. Mañana los miembros bautizados guardaremos la Pascua. Les animo a que lo hagamos con la misma sobriedad y sentido de urgencia con que lo hicimos cuando guardamos nuestra primer Pascua. ¿Se acuerdan ustedes de su primer Pascua? Bueno, hagámoslo con esa misma intensidad, con una actitud de verdadero arrepentimiento, la firme determinación de renovar el pacto que hicimos con Dios cuando fuimos bautizados, y con el mismo celo con que lo haríamos. ¿Con qué celo lo haríamos si supiéramos que esta es nuestra última Pascua? Y probablemente para algunos de nosotros podría serlo, podría ser nuestra última Pascua. Pues celebrémosla con esa intensidad y con ese celo. En este sermón vamos a considerar las lecciones espirituales de la ceremonia de la Pascua, concentrándonos, o sea, enfatizando principalmente el aspecto espiritual del lavamiento de pies, el aspecto espiritual del lavamiento de pies. El título de este sermón, en este sábado previo a la Pascua, es Lecciones espirituales de la ceremonia de la Pascua. Lecciones espirituales de la ceremonia de la Pascua. Y el primer punto es el principio. Hay un principio bíblico fundamental que nos debe de ayudar para ver todos los aspectos de la vida cristiana, ¿verdad? Y especialmente de la Pascua y de la fiesta de panes ázimos. ¿Cuál es ese principio bíblico fundamental? Lo encontramos en 1 Corintios 15, 46. Dice el apóstol Pablo en este capítulo que se conoce como el capítulo de la resurrección de los muertos, y dice Pablo aquí en 1 Corintios 15, 46: más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Que lo físico, ¿verdad? Primero vemos lo físico, y a través de lo físico podemos aprender una profunda lección espiritual. Pero se requiere de algo físico para verlo, para meditar en ello y para poder discernir la lección espiritual que podemos aprender de lo físico. Lo físico o natural es primero, luego lo espiritual. En el contexto de este capítulo, de 1 Corintios 15, el contexto, el tema del capítulo es la vida, la vida. Y habla de primero la vida física y después, primero es la vida física, ahorita estamos vivos físicamente y después vamos a estar vivos espiritualmente, con un cuerpo espiritual. Pero primero es lo físico y luego lo espiritual. Primero la vida mortal, esta vida que tenemos ahora, y después viene la vida inmortal. Y a través de toda la Biblia encontramos este principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y también se aplica, ese principio se aplica también a los símbolos de la Pascua. ¿Cuáles son esos símbolos? Vamos a repasar en este sermón los símbolos. En Lucas 22, 19 leemos: y tomó el pan, está hablando de Jesucristo, en la última cena pascual que tuvo, su última Pascua en el año 31, con sus 12 discípulos, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces encontramos este primer símbolo de la Pascua, el pan, que representa el cuerpo de Cristo. Es un símbolo del cuerpo de Cristo. Entonces hay que tener muy presente esto cuando tomemos la Pascua. Estamos tomando simbólicamente comiendo simbólicamente el cuerpo de Cristo. Jesucristo sufrió terriblemente en su propio cuerpo, que eso es representado cuando el ministro toma el pan sin levadura de la charola y lo parte, ¿verdad? Lo va uno partiendo varias veces. Estamos representando de manera simbólica cómo el cuerpo de Cristo fue, por decirlo así, partido, aunque ninguno de sus huesos fue quebrado, ¿verdad? Su esqueleto estaba completo, pero sí su cuerpo fue partido, fue lacerado en su tórax, en su espalda, sus muslos, sus piernas, sus brazos, todo su cuerpo fue lacerado, su rostro también, de tal manera que quedaba irreconocible, ¿verdad? Tanto así que cuando María Magdalena lo vio en el sepulcro y que se le apareció Cristo a él, a María Magdalena, ella pensó que era el sepulturero, el que se encargaba de sepultar a los muertos, porque usualmente lo hacían personas desfiguradas, personas que no se les daba otro trabajo. El único trabajo que se les daba era ese, ¿verdad? Y ella lo confundió con la persona que había, un enterrador, por decirlo así. Y eso nos puede dar a entender cómo fue desfigurado su rostro. Entonces Jesús sufrió terriblemente en su propio cuerpo físico antes de morir en el madero. Primero sufrió y luego murió. Y tenía que ser así, ¿verdad? Dios Padre había determinado que fuera así, que era necesario que fuera así, por amor a nosotros, para pagar por nuestros pecados. Es decir, nosotros fuimos los causantes de que Él tuviera que sufrir a ese grado. Mis pecados causaron eso, y los pecados de cada uno de los seres humanos. Entonces Él sufrió terriblemente. Nosotros fuimos llamados para seguir sus pisadas. Eso lo leía Noé en su sermoncillo, en Primera de Pedro 2:21, ¿verdad? Que fuimos llamados para seguir sus pisadas. Así que pensemos en ello. Él sufrió, y si nosotros vamos a seguir sus pisadas, nosotros necesitamos sufrir. Es la razón por la cual el cristiano sufre, y toda persona cristiana sufre en esta vida, porque es necesario que uno sufra para poder desarrollar el carácter de Cristo, el carácter que Él tuvo, el amor que tuvo de estar dispuesto a morir de esa manera por cada uno de nosotros. Entonces, Él sufrió, seguimos sus pisadas, y nosotros tenemos que sufrir. Necesitamos sufrir. Hay que tener muy presente eso. Aunque dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:6, aunque ahora por un poco de tiempo somos afligidos en diversas pruebas. Entonces, por un poco de tiempo, ¿verdad? Esta vida es muy corta, es muy efímera el tiempo que vivimos en este planeta. Entonces, la razón de sufrir debe ser motivo de, en cierta forma, de alegría, de regocijo, porque nos estamos preparando para el reino de Dios. Veamos ahora el segundo símbolo en Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, sabemos que el vino tinto que participamos de él en la Pascua es un símbolo de la sangre de Cristo. Es un símbolo. No es la sangre de Cristo, sino simboliza, representa la sangre de Cristo, y que fue derramada por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad, para hacer posible la remisión de los mismos. ¿Qué significa la remisión? El perdón de nuestros pecados y la sanidad también de nuestros cuerpos, por su cuerpo partido, que fue partido por nosotros para que podamos recibir la sanidad divina. Veamos en Juan 19:34 cómo fue que la sangre de Cristo fue, derramó mucha sangre cuando lo azotaron con el látigo, perdió mucha sangre, pero todavía el cuerpo tenía sangre en sus venas, en sus arterias, y él tenía que derramar toda la sangre, que tenía que quedar sin sangre alguna, y vemos la razón, cómo fue posible eso, en Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Es decir, la última sangre que le quedaba, el último líquido que tenía en su cuerpo, le salió completamente, quedó seco el cuerpo de Cristo. Tal vez, probablemente por eso fue que también eso ayudó a que no se descompusiera su cuerpo, porque lo que hace que un cuerpo humano se descomponga después de que uno muere es la sangre que tiene uno en el cuerpo. Es lo que causa la descomposición. Entonces vemos el terrible sufrimiento que él tuvo que hacer por amor a nosotros. Estos símbolos físicos, o sea, el pan y el vino, nos transmiten lecciones espirituales aún hoy día. Estas lecciones están vívidamente ilustradas en la vida de Jesucristo. En la vida de Jesucristo. Tanto el pan como el vino conllevan facetas de significados espirituales, de las cuales hablamos conforme se acerca la observancia de la Pascua, esas facetas de la Pascua. De hecho, hermanos, estas facetas o lecciones espirituales, van más allá de la observancia de la Pascua, más allá, y son fundamentales para nuestra vida diaria y para nuestro futuro. Veamos en 2 Corintios 4, 16, a lo que me refiero, que es todo este significado del el simbolismo del pan, el simbolismo del vino. ¿Qué debemos de estar haciendo en nuestra vida diaria? 2 Corintios 4, 16. Por tanto, dice el apóstol Pablo a los corintios, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior o nuestra mujer exterior se va desgastando con el paso de los años, conforme vamos avanzando en edad, dice, el interior, o sea, el hombre interior, el hombre, la mujer interior, el hombre espiritual, la mujer espiritual, no obstante, se renueva, tenemos que irnos renovando de día en día, de día en día. No solamente los sábados, no solamente en las fiestas santas de Dios, sino cada día de nuestra vida. Tenemos que estar creciendo en estar comiendo, por decirlo así, a Cristo. Dice el dicho, y es muy cierto, somos lo que comemos, ¿no es cierto? Somos lo que comemos. Si estamos comiendo a Cristo día con día, si estamos permitiendo que Él viva en nosotros, entonces vamos a estar creciendo espiritualmente y vamos a estar creciendo en el carácter de Dios. Pero tenemos que hacerlo día a día, no únicamente el sábado o las fiestas. En 1 Corintios 10, del 16 al 17, 1 Corintios 10, 16 al 17, dice el apóstol Pablo a los corintios, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Se está haciendo la pregunta. Dice, ¿no es acaso la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿verdad? ¿Cómo participamos de él? En la Pascua, lo tomamos, el pedacito de pan sin levadura, lo comemos, lo masticamos, ¿verdad? Lo deglutimos, ¿verdad? Pero estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos renovando el pacto que hicimos con Dios cuando fuimos bautizados. Y entonces, ¿cómo es que somos renovados día con día espiritualmente? En Romanos 8:9, Romanos 8:9, es una escritura que debemos de conocer muy bien. Dice el apóstol Pablo a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, lo que nos hace cristianos es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre morando en nosotros. Es lo que nos hace un verdadero cristiano o una verdadera cristiana, que estamos asimilando a Cristo en nuestra vida diaria, permitiendo que Él viva en nosotros. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, como si estuviéramos crucificados con Cristo, y ya no vivo yo, porque una persona crucificada, pues, se muere, ¿verdad?, por la crucifixión. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa escritura debemos de aplicarla a nuestra vida personal, especialmente antes de la Pascua, antes de tomar la Pascua. Y Gálatas 4:19, también en este contexto de lo que estamos hablando ahorita, de los símbolos del el pan y el vino. Gálatas 4:19. Hijitos míos, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, el Pablo dice que él sufría como dolores de parto por ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Con eso en mente, pasemos ahora a los símbolos, al otro símbolo que tenemos en la Pascua, del cual a veces no hablamos como un símbolo, pero es un símbolo también. Así como el pan y el vino son símbolos, también el lavamiento de pies también es un símbolo. Este nos lleva al segundo punto del sermón, la ceremonia del lavamiento de pies. La ceremonia del lavamiento de pies. Vamos a leerla en Juan 13, del 3 al 5. Juan 13, del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Como hemos explicado antes, hermanos, este fue un acto de servicio de parte de Cristo, un acto de servicio físico, el cual nos transmite un entendimiento espiritual. Ese servicio físico que Cristo realizó nos transmite un entendimiento espiritual. Veamos, vamos a continuar leyendo en versículo 12 al 17, versículo 12 al 17 de Juan 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces aquí Jesús nos da una profunda lección espiritual acerca de la humildad, y en el servicio. Que debe haber, en el servicio debe haber humildad. Y es algo que para el mundo es muy difícil, ¿verdad? Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar la expresión servicio con desprecio, ¿verdad? Pero muchas veces, en muchos lugares, hay gente que le da a uno servicio, pero con desprecio, con una actitud de desprecio. No lo hacen con una buena actitud, no lo hacen con una actitud humilde, sino con despreciándolo a uno. Y uno siente eso. Y uno dice, no vuelvo yo a este lugar, ¿verdad? Ya sea un restaurante o algún comercio donde lo tratan a uno mal, uno dice, ya no vuelvo yo a este lugar. Y aquí Cristo está dándonos el ejemplo de servicio, pero servicio con humildad. Servicio con humildad. Todos los años nos enfocamos en la necesidad de desarrollar una actitud de humildad y servicio. Pero además de esta lección, o sea, eso lo podemos ver claramente. Cuando Cristo lavó los pies, estaba demostrando servicio con humildad. Pero además de eso, ¿qué otra cosa nos enseña física, espiritualmente, la ceremonia del lavamiento de pies? Además de esta lección, hay otras lecciones que podemos aprender de Cristo implícitas en esta ceremonia del lavamiento de pies. Esto nos lleva al tercer punto del sermón, significado espiritual de la ceremonia del lavamiento de pies. Si bien es cierto que ser humildes y tener el corazón de un siervo son aspectos importantes, o sea, eso es cierto, son aspectos muy importantes en la vida cristiana, ser humilde, ser servicial, Jesús mencionó otro aspecto en este mismo capítulo. Vamos a leerlo. Tal vez usted lo ha leído, pero no se ha percatado de ello. En Juan 13, del 5 al 8. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare», fíjense, aquí está el principio, «si no te lavare, no tendrás parte conmigo». «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón, «Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, lávame todo el cuerpo», ¿verdad? Si le está diciendo que si no lo lava él, o sea, si Cristo no lo lava, ¿verdad? Entonces Pedro no puede tener parte con Cristo. ¿En qué sentido tener parte? Estar en el reino de Dios, nacer de Dios. No podría uno tener esa parte. Entonces, como bien sabemos, vamos a ver aquí los tres símbolos y lo que cada uno representa. El pan ácimo, número uno. El pan ácimo de Pascua simboliza el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa su cuerpo? Sus sufrimientos en lugar nuestro. De lo que habla Isaías, pueden anotar en sus notas, Lucas, Isaías 53, del 4 al 5. Vamos a leerlo, a tomar un poco de tiempo para leerlo, ya que es importante. Noé lo mencionó, pero no lo leyó porque nada más tiene que sujetarse a tres escrituras en su sermoncillo. Pero veamos en Isaías 53, del 4 al 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el cuerpo partido de Cristo representa sus sufrimientos, ¿verdad?, que Él tuvo que pagar en lugar nuestro para hacer posible el perdón de nuestros pecados y para hacer posible también la sanidad de nuestras enfermedades. Pasemos al segundo símbolo, el vino de Pascua. El vino de la Pascua simboliza la sangre de Cristo, su muerte. El vino representa la muerte en pago por nuestros pecados. 2 Corintios 5, 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, o sea, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Y a veces leemos esa oración corta y no captamos lo que está diciendo. Lo hizo. O sea, Cristo, la persona de Cristo, se convirtió en pecado cuando Dios puso el pecado de toda la humanidad sobre él. Entonces imagínense cómo se sentiría una persona justa, perfecta, por toda la eternidad, ¿verdad? Y de repente sentirse, soy pecado. Y todo por nosotros, por los seres humanos. Lo hizo pecado. ¿A quién hizo pecado? A Cristo. Se convirtió Cristo en pecado. Dice aquí el versículo, estamos leyendo en 2 Corintios 5, 21. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, esa fue la razón, esa fue la motivación de que Cristo se convirtiera en pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, eso es lo que representa el vino. Ahora, el lavamiento de pies, ¿qué simboliza? Ya dijimos que el pan ácimo simboliza sus sufrimientos. ¿Sus de quién? De Cristo. El vino representa su muerte. ¿De quién? De Él. ¿Qué acerca del lavamiento de pies? ¿Qué representa de parte de Él el lavamiento de pies para con nosotros? ¿Qué representa? representa, simboliza su lavamiento de nosotros. O sea, Cristo nos lava, no únicamente los pies, sino toda nuestra persona, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu, su lavamiento de nosotros. Él nos limpia de todo pecado. Él nos da, una vez que nos limpia, ya puede darnos, ¿qué nos puede dar? Una parte con Él. Por eso le dijo él a Pedro, si yo no te lavare, no puedes tener parte conmigo. ¿Verdad? Entonces es un profundo significado espiritual. Hermanos, la ceremonia del lavamiento de pies no significa únicamente que lavamos los pies los unos a los otros con humildad, con un corazón de siervo, y que lo hacemos en obediencia a su mandato de seguir su ejemplo. No significa, claro que significa eso, pero no solamente eso. Lo que Jesucristo le dijo a Pedro en Juan 13:8 no solo tuvo que ver con Pedro. Se lo dijo a Pedro, pero me lo está diciendo a mí. Se lo está diciendo a usted. Se lo está diciendo a cada ser humano, ¿verdad? Si yo no os lavare, no pueden tener parte conmigo. O sea, ningún ser humano. No solamente se lo dijo a Pedro, no solo tuvo que ver con Pedro, sino tiene que ver con cada uno de nosotros. Es Cristo Jesús quien nos lava y limpia de todo pecado. Él es el que lo hace. Él nos lava, Él nos limpia. Y nos dice, piense usted de la siguiente manera, Cristo le está hablando a usted y le dice, Lupita, si yo no te lavare, no puedes tener parte conmigo. Y así cada uno de nosotros está hablándonos personalmente, directamente a nosotros. Vamos a ver en el Antiguo Testamento un pasaje, unas escrituras que hablan acerca de esto, esta labor que Cristo hace, de lavarnos de todo pecado, limpiarnos de todo pecado. Está en Ezequiel 36, del 24 al 28. Ezequiel 36, 24 al 28. Dice, voy a dar lectura, y yo os tomaré, está hablando el Verbo, ¿verdad? El que después se nació de la Virgen María como Jesucristo, el hombre, el Hijo del Hombre, pero aquí es el Verbo, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo os seré a vosotros por Dios. Si ustedes cuentan los verbos que aparecen en este pasaje bíblico, de Ezequiel 36, 24 al 28, son 12 verbos de acción. ¿Esa acción de parte de quién? Esa acción es de parte de Jesucristo. ¿Cuáles son los verbos? Os tomaré, os recogeré, os traeré, esparciré agua limpia, os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, los pongáis por obra, os seré a vosotros por Dios. O sea, son 12 verbos que se aplican directamente a Jesucristo. El número 12, por eso fue que Cristo escogió 12 apóstoles, 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles, porque tuvo muchos discípulos más, ¿verdad? Muchos discípulos tuvo él, pero muchos lo dejaron cuando él les habló de que ellos tenían que comer su carne y tenían que beber su sangre. Cuando escucharon eso, se escandalizaron, ¿verdad? Y dice que muchos discípulos lo dejaron en aquel entonces, ¿verdad? Pero al principio tenía muchos discípulos, además de los 12. Pero fueron 12 los que él escogió para que fueran apóstoles. ¿Por qué 12? Porque el número 12 denota algo que está completo. denota totalidad, algo al igual que el 7. El 12 también denota. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, en las cortes judiciales, donde juzgan los casos criminales, tienen un jurado. ¿De cuántos miembros es el jurado? De 12. ¿Verdad? Porque 12, ¿de dónde piensan ustedes que los americanos tomaron esa costumbre? De la Biblia, ¿verdad? Porque el número 12 denota 12 apóstoles, 12 jurados, 12 testigos. Entonces, ¿qué quiere decir esto con la limpieza que Cristo hace de nosotros? Que la limpieza que Cristo quiere hacer de usted y de mí es una limpieza completa y profunda. Limpieza profunda, completa. Quitarnos toda mancha, toda mácula, toda suciedad de nuestro carácter, de nuestro espíritu. Una limpieza completa y profunda. Hermanos, el versículo 25 de Ezequiel 36 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En todo este pasaje vemos lo que Cristo hará, lo que Cristo hace por nosotros y está haciendo con cada uno de nosotros ahora. Veamos esto en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad, Hebreos 10, 19 al 22, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, el lugar santísimo representa el trono mismo de Dios, por el camino, esa libertad la tenemos por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, de su cuerpo. ¿Cómo nos abrió ese camino? Siendo azotado por nosotros, ¿verdad? Permitiendo que su cuerpo fuera partido en todo su cuerpo, en su totalidad, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, purificados, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando de lavamiento, que Cristo nos lava. Es un símbolo. No lava nuestro cuerpo físico, pero lava nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro carácter. Él está limpiándonos constantemente. En este pasaje vemos entonces los tres símbolos: su sangre. Aquí en Hebreos 10, del 19 al 22, menciona que entramos en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces vemos los tres símbolos: la sangre, su carne, dice que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y somos y lavados los cuerpos con agua pura. Al final del pasaje dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces vemos los tres símbolos también de la Pascua, ¿verdad? El pan, el vino y el lavamiento de pies. Antes de nuestro llamamiento, íbamos por esta vida caminando, ¿con qué clase de pies? Sucios. O sea, nuestra manera de vivir era una manera sucia, pecaminosa. Andábamos caminando con pies sucios. Por el camino, ¿qué camino caminábamos? El camino de la injusticia, la desobediencia a la ley de Dios, pies sucios. Tito 3:3, vamos a ver cómo describe aquí Pablo a Tito, escribiéndole a este ministro joven, en Tito 3:3, porque nosotros también éramos, o sea, en tiempo pasado, en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es una descripción muy, valga la redundancia, muy descriptiva de nuestros pies sucios que nos llevaban a todo esto. Nuestros pies sucios nos llevaban a todo esto. Pero veamos ahora en Tito 3, del 4 al 7. Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, tiempo pasado. Como les he explicado muchas veces en el pasado, la salvación tiene tres aspectos. En un sentido ya fuimos salvos, dice, nos salvó. En otro sentido, estamos siendo salvos día con día. Y en otro sentido, seremos salvos cuando Cristo regrese y nazcamos de Dios y entremos al reino de Dios. Pero hay tres aspectos de la salvación. Y aquí Pablo habla de este aspecto, dice, no salvó, ya tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, Dios nos salvó no porque obedecemos su ley, porque no la obedecíamos, la desobedecíamos, ¿verdad? Éramos rebeldes, y no obstante nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ¿qué es lo que nos justifica ante Dios? La gracia de Dios. Es lo que nos justifica ante Dios. Viniésemos a ser herederos de la vida eterna. Entonces, hermanos, analicemos este pasaje, Tito 3, del 4 al 7. En este pasaje vemos el cumplimiento del simbolismo de la ceremonia del lavamiento de pies. Número uno, vemos el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Está en el versículo 5. Dice que nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, en el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y vemos la segunda parte del simbolismo, para que viniésemos a ser herederos de la vida eterna. A lo que Cristo se refirió cuando le dijo a Pedro, si no te lavare, no puedes tener parte conmigo. ¿Cuál es la parte que vamos a tener debido a que Cristo nos está lavando? Vamos a tener la vida eterna en el reino de Dios. Vamos a entrar en el reino de Dios. Otro pasaje que habla de nuestros pies sucios está en 1 Corintios 6, del 9 al 10. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Aquí también habla de pies sucios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ninguna de ese tipo de personas podrán heredar el reino de Dios. Y Pablo menciona en este mismo pasaje más adelante, no lo voy a leer, dice, y esto erais algunos de vosotros. O sea, todos nosotros caíamos dentro de esta descripción, ya sea de una manera o de otra. Pero hubo un momento en su vida, de usted, hubo un momento en la vida mía que Dios nos llamó. Y Dios nos trajo a Jesucristo. Y tuvimos un encuentro con Cristo. Era como íbamos caminando por la vida, alejados de Dios, alejados de las promesas de Dios. Y de repente es como si fuéramos a Emaús. Ustedes han leído cuando los dos discípulos de Cristo iban camino a Emaús, ¿verdad? Y de repente Cristo se juntó con ellos y empezó a caminar. Y así en nuestra vida íbamos caminando y de repente Dios nos llamó. Y empezó a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que nos sintonizáramos con Él. Y Cristo empezó a platicar con nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Y a abrir nuestra mente y a darnos entendimiento y a hacer que las Escrituras cobraran vida en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Entonces fue algo que Cristo hizo, ¿verdad? Él nos trajo a Cristo y a partir de nuestro arrepentimiento y a partir de nuestra aceptación de Él como Salvador personal, fue que empezamos a tener esa relación con Él y Él pudo empezar a lavarnos espiritualmente de nuestros pecados. Definitivamente, hermanos, Él nos salvó de la pena de muerte eterna. ¿En qué sentido somos ya salvos? Ya no estamos bajo la pena de muerte eterna. Ninguno de nosotros. Ya no estamos bajo esa pena de muerte. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos salvó de la pena de muerte eterna. Siempre y cuando nos mantengamos en una actitud de arrepentimiento y de obediencia a su camino de vida, ¿verdad? Pero en ese sentido ya somos salvos. Nos salvó, como dice el apóstol Pablo a Tito, nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Él continúa salvándonos, ¿verdad? Es el segundo aspecto de la salvación. Continúa salvándonos. Si quieren saber dónde se encuentra, el hecho de que ya somos salvos, Tito 3:5, y el hecho de que estamos siendo salvos día con día, está en 2 Corintios 2:15, le dice el apóstol Pablo a los corintios, pues no somos como muchos, perdón, 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. El original griego dice, en los que se están salvando. No es como lo ponen aquí en español, en los que se salvan, sino en los que se están salvando. Y en los que se pierden. Porque si fuera tal como está aquí en español, en los que se pierden, pobrecitas personas, ya están perdidos. Pero en cambio dice, en los que se están perdiendo. O sea, ahorita hay dos tipos de personas en el mundo. Los que estamos siendo salvados día con día y los que se están perdiendo día con día. ¿Quiénes están perdiendo ahorita día con día? Los no llamados. Pero Dios va a llamarlos cuando Cristo venga, ¿verdad? Y van a tener su oportunidad y entonces van a ser salvos de la pena de muerte como nosotros, van a comenzar a ser salvos día con día y van a ser salvos cuando finalmente sean transformados en el milenio. En el milenio las generaciones van a vivir su vida física, ¿verdad? Y entonces va a llegar un momento después de que una vida completa van a nacer dentro de la familia de Dios, dentro del reino de Dios. Así habría sido el mundo desde un principio si Adán y Eva no hubieran desobedecido. Si Adán y Eva no hubieran pecado, el milenio habría sido desde entonces, ¿verdad? La gente viviría su vida, crecería en el carácter de Dios y al finalizar su vida nacerían dentro del reino de Dios. Así va a ocurrir durante el milenio. Y así habría ocurrido en este mundo si Adán y Eva no hubieran pecado. Ese habría sido el mundo maravilloso que estamos esperando. Y vemos aquí el otro aspecto en Mateo 24:13, la salvación final, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces ahí están los tres aspectos de la salvación, Tito 3:5, 2 Corintios 2:15 y Mateo 24:13. Pasemos ahora a Efesios 5:25 para continuar elaborando sobre el lavamiento que Cristo está haciendo de nosotros. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, Jesucristo amó y ama a la iglesia. No solamente la amó, sino la ama. Y se dio a sí mismo por ella y continúa haciéndolo. ¿Cómo continúa Cristo entregándose a sí mismo por la iglesia? ¿No dice Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, se está entregando día a día a nosotros. Él nos ama entrañablemente a cada uno de nosotros. Y debemos de tenerlo muy presente. Versículo 26. Para santificarla, ¿quién va a santificar la iglesia? Cristo, Él, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces Dios nos llamó y empezó a lavar nuestra mente y corazón por medio de su palabra. De ahí la importancia, hermanos, de estudiar la palabra de Dios. La lectura bíblica debe ser todos los días. No dejen de ver también las clases de los evangelios. ¿Cuántos han estado viendo las clases continuamente? Levanten su mano. Gracias, pueden bajarla, ¿verdad? Los que no lo han hecho, procuren hacerlo. O simplemente métanse al archivo Ya está ahí el archivo, están todas las clases desde la número 1 hasta la número 17, están ya en español, desde la 1 hasta la 17. Usted puede entrar al archivo, bajarla, descargarla y verla en su totalidad. Y poco a poco se puede proponer y para ponerse al día. Estoy trabajando yo ahorita con la clase número 20. Veamos en Juan 17:17, hablando aquí del lavamiento que Cristo hace de nosotros. Él está lavándonos, simbolizado por el lavamiento de pies en la Pascua. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces somos separados del pecado cuando empezamos a caminar por el camino de justicia. ¿Qué significa justicia? Obediencia a los mandamientos de Dios. Análogo a caminar con pies lavados. Ahora, cuando estamos obedeciendo a Dios, es como si estamos caminando con pies lavados por el lavamiento de la regeneración, al aceptar a Jesús como Salvador personal, aceptar su sacrificio, es decir, que Él murió por nuestros pecados. En Juan 15:3, hablando Cristo a sus discípulos, les dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Y cómo es que estamos limpios? Por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he hablado. Una de las preguntas que le hicieron al señor Thompson en la clase número 20, y van a verlo cuando vean la clase, le preguntó un alumno, dice: usted explicó que cuando tomamos la Pascua, cuando comemos el pan ácimo, estamos comiendo el cuerpo de Cristo, simbólicamente. Dice: ¿no más bien quiere darnos a entender Dios a través de eso, que es a través de su palabra que estamos comiendo su palabra, porque su palabra es palabras de vida eterna? Y luego ya el señor Thompson les explica que no, que en ese contexto de la Pascua, ¿verdad?, el pan representa el cuerpo de Cristo, y que está usando esa analogía de que estamos comiendo a Cristo simbólicamente, es decir, asimilando su carácter en nosotros, pero está usando una analogía en que el pan representa al cuerpo de Cristo. Pero en otro contexto, ¿verdad?, también puede ser por la palabra de Cristo, como aquí lo acabamos de ver: santifícalos en tu verdad. Somos santificados en la verdad, tu palabra es verdad. Somos separados del pecado cuando empezamos a caminar por el camino de obediencia. Y en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando somos llamados, es como si Jesucristo estuviera a nuestro lado, hablándonos personalmente. Eso sucede cuando el Padre nos trae a Cristo. El Padre es el que nos trae a Cristo. Tenemos un encuentro con Cristo. Es como si fuésemos andando por el camino de nuestra vida, nuestro Emaús, rumbo a Emaús, y de repente Él empezó a caminar con nosotros, empezó a abrirnos el entendimiento, y leemos en Lucas 24:31-32, que después, todo el tiempo que estos dos discípulos iban caminando Cristo con ellos, no lo reconocieron, y Él les iba explicando las Escrituras. Ya cuando llegaban a Emaús, a la aldea de Emaús, el Cristo se iba a separar de ellos y le dijeron: no te vayas, quédate con nosotros a comer. Y entonces Cristo se queda con ellos y se sientan a la mesa. Y cuando se sientan a la mesa, entonces Cristo parte el pan, ¿verdad? Parte el pan para darles, y en el momento que Él parte el pan, lo reconoce. Es Cristo, es el Señor, ¿verdad? Y entonces se desaparece. Cristo se desaparece de su vista. Vuelve a su estado espiritual. Ya les he explicado que vamos a tener un cuerpo espiritual, vamos a poder materializarnos a voluntad y vamos a poder espiritualizarnos a voluntad, ¿verdad? Apareciendo y desapareciendo, apareciendo cuando queramos interactuar con seres humanos. Porque ¿cómo podríamos interactuar con seres humanos a quienes vamos a estar gobernando en el mundo de mañana si no nos pueden ver en nuestro cuerpo espiritual? Entonces, para poder vernos, tenemos que materializarnos. Pero así como Cristo se desapareció de la vista de los dos discípulos que iban rumbo a Emaús, también nosotros podremos desaparecernos de repente o aparecernos repentinamente. Entonces, como si Cristo iba con nosotros, ¿verdad? Y dicen aquí los dos discípulos, leamos en Lucas 24, 31 al 32. Entonces, les fueron abiertos los ojos, o sea, cuando Cristo partió el pan, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y fue algo parecido, al menos en el caso mío así fue, ¿verdad? Cuando Dios empezó a abrir mi mente, mi entendimiento, a sus verdades, a la palabra de Dios, yo ardía mi corazón. Ardía mi corazón, era como si Cristo estuviera hablando conmigo personalmente, explicándome sus verdades. Y yo estoy seguro que a muchos de ustedes también les ocurrió eso, ¿verdad? Es algo increíble, pero así ocurre, ¿verdad? Y aquí vemos cómo estos, les ocurrió a estos dos discípulos. Dice, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermanos, Jesucristo continúa lavándonos día a día conforme se lo permitimos. Tenemos que permitírselo. ¿Cuál es su finalidad? O sea, ¿cuál es la finalidad de Cristo al estarnos lavando día a día nuestro espíritu, nuestra mente? Efesios 5, 27. Esta es la finalidad. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo, o sea, a la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, Cristo quiere darnos una gran parte con Él. ¿Se acuerdan que le dijo a Pedro? Si no te lavare, no puedes tener parte conmigo. Entonces, si nos está lavando día a día, es porque Él quiere darnos una gran parte con Él. ¿Cuál es esa gran parte? La vida eterna, ¿verdad? En su familia, en su reino, una posición de autoridad, gobernando a este mundo, ¿verdad? Pero lo más importante va a ser estar en su familia, en su reino, ser parte de la familia de Dios. ¿Qué más podríamos desear? ¿Qué más podríamos querer? En conclusión, ¿cómo es que podemos tener una parte con Cristo? Juan 13, 8. Jesús le respondió a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Únicamente si Él nos lava. Únicamente si Él nos lava. A menos que Cristo nos lave, no tenemos parte con Él. Hermanos, el entender el conocimiento que hoy hemos repasado hace aún más significativa la ceremonia del lavamiento de pies. Cuando guardamos la Pascua, usamos los símbolos físicos que Cristo nos dio. Nosotros partimos el pan y lo compartimos, pero fue su cuerpo, recordemos que fue su cuerpo el que fue partido en la Pascua en el año 31. Nosotros vertimos el vino y lo compartimos, tomamos la copita de vino, pero fue su sangre la que fue derramada, literalmente. Nosotros lavamos los pies unos a otros, ¿verdad? Pero fue Él quien lavó los pies de los discípulos. Estas cosas y acciones físicas son los medios por los cuales Dios nos enseña profundas lecciones espirituales, las cuales finalmente están conduciendo a la vida eterna, nos están llevando a la vida eterna en la primera resurrección, cuando Cristo nos dará una gran parte con Él.